Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. En este segundo programa del año vamos a abordar una de las cuestiones que hemos tenido en mente desde el pasado trimestre. Hablaremos de la moneda única, del euro. El invitado que hoy nos acompaña es Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid. Juan Antonio Maroto, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me agrada tenerle de nuevo en nuestras emisiones.
Muchísimas gracias. El reconocimiento es mutuo, como usted bien sabe.
Profesor Maroto, en los pasados meses de noviembre y diciembre los titulares de prensa recogían como noticia la constante depreciación de la moneda única europea frente al dólar. Casi cada día se marcaba un mínimo histórico. Sin embargo, el 2000 aparece con nuevas perspectivas. Recordemos que la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria se inició el 1 del 99. Profesor Maroto, ¿cómo se pueden analizar estos o esos movimientos de la moneda única, quizá desde el 1 del 99, y nos tengamos que remontar a ello?
Ahora mismo la opinión de los analistas es volver hacia atrás y reconocer que en el momento en el cual entra en vigor el euro, el optimismo que embargaba a todos los europeos precisamente por ese momento histórico hizo que se sobrevalorara el euro frente al dólar. Solo así se explica que estemos tan tranquilos considerando que sobrepasa ya en un 15% la depreciación del euro frente al dólar. Y que paradójicamente estemos muy preocupados por algunos movimientos de algunas divisas del Extremo Oriente, cuando los movimientos desde luego no llegan ni por casualidad al que está teniendo el euro. Bien, es verdad que es muy difícil en un área como la europea el determinar cuáles son los tipos de equilibrio de cada moneda frente a la cesta y frente a las monedas de referencia, como eran en ese momento el dólar y el yen. Y muy probablemente los optimismos se van pagando a lo largo del tiempo, y muy probablemente también los fundamentos de las distintas economías europeas están llevando a un punto de equilibrio entre este crecimiento, que verdaderamente está sorprendiendo a todos los analistas y a todos los ejemplos de manual de economía en Estados Unidos, un crecimiento sin inflación, un crecimiento sin tensiones en el mercado de trabajo, un crecimiento en el que se sigue exportando en cierta forma también los desequilibrios comerciales al resto de los países, todo hay que decirlo, pero que no se corresponde con las diferencias de ciclo que están teniendo los países europeos y sobre todo con la situación más reciente que usted ponía de manifiesto al principio de la pregunta, que es los diferentes grados de inflación que se están produciendo en muchos países europeos y que ponen un llamamiento de atención acerca sobre todo de que el euro por sí mismo no garantiza ninguna estabilidad y que muy probablemente a lo que obliga es a un mayor esfuerzo de convergencia en todos los países. Como los economistas tenemos siempre soluciones para todo, en este caso lo que decimos es que estamos absorbiendo un nuevo shock petrolífero y que muy probablemente las expectativas de crecimiento del año 2000, que han puesto de manifiesto, como usted también muy bien citaba, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, acabarán absorbiéndolo. Pero yo sí quiero hacer mención de una cosa que normalmente se olvida, y es la paridad del poder de compra. El efecto de la Unión Europea es que en los países en los que hasta ahora había menor nivel de precios, se va a atender a un incremento en el nivel de precios y, por tanto, a una tasa de inflación diferencial en contra de países como España. Eso no es nada más que el efecto de que nuestros precios van a tender a converger con los de los países que lo tienen más altos en la Unión Europea. Y desgraciadamente, el que nos hayamos encontrado con una tasa de inflación del 2,9% en variación interanual en el último año, me temo que no va a ser una excepción en el resto de los años, aun cuando es de suponer que no lleguemos a esas cifras tan desmesuradas.
Usted ha hecho alusión a que quizá ha habido poca preocupación sobre lo que ha sido la depreciación de la moneda europea frente al dólar. No solo eso, sino que Bruselas ha afirmado que la transición al euro se cumple sin tensiones. ¿Piensa usted que la ausencia de billetes y monedas y el mantenimiento de comisiones de cambio por el momento pueden permitir hacer un balance como el que se hace desde fuentes comunitarias?
El problema tiene distintas facetas. En primer lugar, el euro ha sido desde siempre un avance del sector financiero y la mayor parte de los instrumentos que se han ido poniendo en marcha, empezando por el propio sistema europeo de bancos centrales y continuando con el sistema de compensación de transacciones de los grandes pagos, el sistema Target, básicamente lo que buscan es que el euro sea una moneda operativa en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito de un espacio financiero integrado. El resto se ha ido posponiendo y ha ido afectando a cuestiones de la propia operatoria del sistema financiero y del propio sistema real. Y aquí viene una de las cuestiones que usted muy bien ha citado y que verdaderamente resulta preocupante para nuestra solidaridad entre europeos. La Unión Europea ha realizado distintas inspecciones, una primera hace unos meses en la que estaban implicados algunos bancos españoles, los resultados no se han hecho públicos, y actualmente en países como Irlanda, creo recordar, Luxemburgo, etcétera, para ver hasta qué punto las comisiones de cambio siguen existiendo y hasta qué punto están reflejando niveles por encima del mercado. Y claro, resulta preocupante que en estos momentos en los que teóricamente ha desaparecido ya el riesgo de tipo de cambio, precisamente por la moneda única, los bancos se sigan poniendo de acuerdo en cobrar unas comisiones desmedidas, precisamente por el cambio de moneda entre las monedas europeas. Esto va a dar lugar a un procedimiento sancionador por parte de la Unión Europea y pone manifiesto hasta qué punto una cosa es la convergencia nominal, una cosa es el mantener en el cuadro de honor los objetivos de la Unión entre los europeos y otra llevarlo a la práctica y hacerlo efectivo en cuanto a rebaja de costes para los ciudadanos.
La difusión de la divisa europea se ha centrado especialmente hasta el momento en las grandes empresas, sobre todo en las del sector financiero. ¿Hasta qué punto las empresas llevan ya una doble contabilidad, pesetas, euros u otra moneda? Esto lo tendremos que ampliar al resto de países europeos, otras monedas nacionales. ¿Realizan en la moneda única, hasta qué punto realizan en la moneda única operaciones financieras las empresas? Hablemos del sector empresarial.
Bueno, aquí yo le podría responder con esa clásica butad de que hay verdades a medias y hay verdades estadísticas. Y todo depende de lo que se mida. Recientemente se ha hecho público un estudio por parte de la Unión Europea acerca de cuál es el grado efectivo de difusión del euro. Y al mismo tiempo los distintos países están haciendo estudios que normalmente se basan en encuestas en las que se les pregunta a las empresas si de verdad lo están utilizando. En los estudios nacionales, aproximadamente un 18% de las empresas que responden a los cuestionarios dicen haber implantado ya el euro. El grado de aceptación es muy distinto y hay que reconocer que hay sectores que, aunque no hubiera euro, ya estarían operando en lo posible en una moneda única. Estoy pensando en el sector del automóvil. Hay una tal integración ya entre los distintos proveedores, fabricantes, clientes, distribuidores, alianzas entre fabricantes, etcétera, que hace prácticamente inevitable el que se utilice ya una sola moneda desde hace tiempo. El sector químico es otro sector claramente paradigmático acerca de la utilización de una sola moneda, aunque también sigue habiendo áreas en las cuales la moneda de referencia sigue siendo el dólar. Pero básicamente en estos dos sectores se puede decir que hay una gran implantación. Claro, ¿qué es una gran implantación? Y aquí nos vamos a los datos de la Unión Europea. Y nos vamos a datos objetivos. ¿Cuántas empresas están realizando ya la presentación de su contabilidad en euros? ¿Cuántas empresas están realizando ya operaciones interpaíses en términos de IVA? ¿Cuántas empresas están realizando ya operaciones declaradas en aduanas en términos de euros? El país más avanzado es ahora mismo Luxemburgo, donde no llega al 4% de las empresas que realicen de manera efectiva contabilidad y pagos en euros. En España, Alemania, Francia, los países más grandes de la Unión Europea, no llega al 1% de sus empresas las que están ya en esas circunstancias.
¿Y las pymes?
Pues mire, las pymes, se puede decir que las pymes que han tomado conciencia de sus problemas hasta ahora han estado volcadas en resolver este famoso efecto 2000, en el que ahora decimos que no era para tanto, pero claro, no era para tanto después de los cientos de miles de millones de pesetas que ha habido que invertir para renovar todos los equipos informáticos. Siempre hay que reconocer, si una empresa no tiene ordenadores no le afectará el efecto 2000. A partir de ahora, y precisamente la Unión Europea, su objetivo prioritario para el año 2000 es que se tome conciencia por los sectores más desfavorecidos, entre los cuales están las PYME, los grupos marginados, los grupos de personas de mayor edad, etcétera, que muchas veces podrían estar toda su vida sin hacer una operación en moneda extranjera, pero a estas personas es a las que en ese periodo del 2002, que puede estar entre 4 y 8 semanas, como es la última sugerencia también de la Unión Europea, les va a acabar afectando el euro.
Profesor Maroto, nos va a quedar un minuto. Mi pregunta va a ser un poco larga, a lo mejor su respuesta está corta.
Mejor, así me evita
la que responde. La cronología del euro podríamos iniciarla con la mitad del siglo pasado, cuando Robert Schuman aceleró la creación de la CECA. Sin embargo, hay otras fechas más relacionadas directamente con la moneda. El informe Werner en el 70, la creación de la serpiente monetaria en el 72, del Sistema Monetario Europeo en el 79, el informe de Lors en el 89, que marcó los plazos, primera fase en el 90, segunda en el 94, y tercera fase se inicia en el 99. Sin embargo, en esta tercera fase se ha criticado la tardanza de 3 años hasta el 2002 para que circule realmente el euro. ¿Sería posible todavía poner en circulación el euro antes de esa fecha del 2002?
Yo soy un poco escéptico y creo que buena parte de la responsabilidad de que el euro no se ponga antes en marcha proviene de los propios gobiernos nacionales, de las cláusulas de salvaguardia, de mantenimiento de privilegios en materia fiscal, y que no se llegue a esa armonización fiscal probablemente ni a partir del 2002, y muy probablemente también en cuanto a los esfuerzos por poner en marcha los instrumentos que hagan después operativo el euro desde el punto de vista de los distintos sistemas financieros. Yo creo que los ciudadanos, y en esto hay que reconocer que ya haya sido en Villanueva de la Serena o ya haya sido en cualquier pueblo de los últimos en los que se han hecho campañas de divulgación, después resulta que el 80% de los ciudadanos están tan contentos contando sus céntimos de euro. Precisamente porque nos estamos olvidando que en España estamos en un país donde, desgraciadamente, muchos españoles han seguido conociendo lo que era la perra gorda y la perra chica. Yo creo que en ese sentido va a haber muy pocos problemas y que muchas veces son los propios gobiernos en sus dificultades de adaptación, por ejemplo en presentación de declaraciones de impuestos, por ejemplo en presentación de nóminas, seguridad social, etcétera, etcétera.
Juan Antonio Maroto, me agrada mucho que nos haya acompañado de nuevo. Gracias por cedernos su tiempo y gracias a nuestros oyentes por escucharnos, pero no olviden que el programa sigue. Les acompaña Isabel Cubillo. Buenas noches.
Muchas gracias.